San Francisco entera ardía en deseos de verle sobre el escenario, especialmente porque había prometido en una entrevista a un diario local ofrecerles un espectáculo que jamás olvidarían, 14 pianos en un teatro tocando a la vez un arreglo suyo de la marcha de Tannhäuser de Wagner. Naturalmente, a diferencia de cuando era él el único sobre el que recaía el peso del espectáculo, la organización fue laboriosa. Tuvo que contratar a 13 pianistas que fueran capaces de seguirle y crear una sensación de orquesta sinfónica a través del entramado de ajedrez de los teclados. Por fortuna, había planificado una semana de descanso en su gira a fin de poder ensayarlo hasta en sus mínimos detalles. Gottschalk quedó muy satisfecho con el resultado. Por fin San Francisco experimentaría un terremoto sin tener que lamentar pérdidas por ello. Pero, ¡ay!, quiere el azar que las más ambiciosas empresas viren su rumbo con apenas un soplo de la brisa de la fortuna. Y en esta ocasión, dicha brisa bastó para que uno de los pianistas contrajera un fuerte catarro que incluso hasta hizo temer por su vida. «No cuente con él», le dijo el médico al que Gottschalk contrató a fin de lograr un rápido restablecimiento. «Si sale de esta, no será por lo menos antes de una semana». Pero si el concierto iba a ser al día siguiente. Ciertamente hubiera podido presentarse de igual manera ante el público sin aquel pianista, pero entonces resultarían ser 13 intérpretes, número aciago que además, en una ciudad tan temerosa de lo intangible como San Francisco, era poco recomendable. ¿Y si se presentaba con 12? Podía reescribir su arreglo, desde luego, pero los periódicos habían publicado ya que habría 14 ejecutantes en el teatro. De alguna manera los presentes se sentirían engañados. Decidió hablarlo con el propietario del teatro, Mr. Peabody, que encontró de inmediato una solución. Mi hijo es pianista. Él podrá ayudarle a salir del paso. Gottschalk quiso saber qué repertorio tocaba. Pues Thalberg, Liszt, incluso obras de usted mismo. Le mandaré llamar ahora mismo. Ante esa disyuntiva, el compositor se vio obligado a aceptar porque no podía predisponerse con Peabody y además suponía que en modo alguno brindaría una solución que pudiera perjudicar al espectáculo. El joven Peabody, alto, rubio y desgarbado, se presentó al cabo de una hora. Hojeó las partituras que Gottschalk le entregó y frunció los labios, evidenciando que no había para él misterio alguno en aquello. Cuando menos, le sugirió el compositor, habría que hacer un ensayo con los otros 12 pianistas. «Ni falta que hace», replicó el joven. «Estudiaría la pieza aquella tarde y al día siguiente estaría en condiciones de interpretarla sin ningún problema». A Gottschalk le hubiese gustado verle tocar algo, pero Peabody padre se frotó las manos emocionado por ver en el recinto que llevaba su nombre a su vástago de la mano del músico de moda en los Estados Unidos. Les propuso ir a tomar una copa y Gottschalk se vio nuevamente en la tesitura de aceptar. Llegó al fin la tarde del tan publicitado acontecimiento y el músico tuvo la precaución de citar a todos los ejecutantes una hora antes. Peabody Jr., de punta en blanco y con sus dos mechones rubios calculadamente desparramados sobre su ceñuda frente, fue el último en tomar asiento. Miró a los demás como si aguardase la indicación del director al solista. Gottschalk dio la señal, y la espiritualidad wagneriana se hizo cuerpo en un torrente sonoro que fue correspondido por los cristalinos latidos de la araña que dominaba el techo del auditorio. El compositor no tardó ni 20 segundos en comprobar cómo una serie de temores que le habían impedido pegar ojo esa noche se hacían realidad. El caballerete se hacía notar, imprimiendo su propio ritmo a la partitura, sin importarle perder todo sentido de la sincronía con sus compañeros, atreviéndose incluso a improvisar pasajes. Cuando la obra terminó oficialmente, él añadió una suerte de coda de su invención, que resonó como una risotada burlesca en el escenario. Los otros pianistas miraron a Gottschalk con pétrea perplejidad. Este se rascó la cabeza y luego interpeló a Peabody Jr. «Caballero, ¿sabe usted exactamente lo que estamos haciendo?» «Pues, ¿qué vamos a estar haciendo?», repuso este apartándose uno de los mechones del ojo. música. ¿Y no le parece? Gottschalk miró por el rabillo del ojo a Peabody padre, contemplando la escena desde un palco con un brillo de emoción en la mirada. ¿Que iba usted un poco a destiempo? Pues claro que iba a destiempo, replicó el joven. Es que si no, no se me oye tocar. De modo que esa era la cuestión. 14 pianos sonando al unísono impedirían apreciar el talento individual de cada uno. Según el muchacho, para que el sonido resultante acabase siendo homogéneo, era innecesaria tanta parafernalia. Bastaba con que Gottschalk se presentase en solitario, y él le estaba imprimiendo al conjunto su toque personal. «No está mal la marchita esta», comentó supuestamente tratando de ser amable. «No, ciertamente no. Es que la he arreglado de una obrilla del tipo S. Wagner, ya sabe, ese que escribe marchitas», replicó Gottschalk en el mismo tono. No había tiempo que perder. Finalizó el ensayo y buscó al afinador de la sala. Le preguntó si podía hacer que cierto piano en cuestión enmudeciera. El afinador contempló el billete de $5 y luego se caló la gorra sobre los ojos. ¿Qué piano es?, inquirió. Llegó la hora de la verdad. Los ciudadanos de San Francisco no recibieron de entrada a Gottschalk con un fuerte aplauso. A pesar de la expectación, la ciudad no quería dar la impresión de ser un bastión fácilmente conquistable. Al fin y al cabo, no dejaba de ser un advenedizo sureño, incluso hasta con cierto acento francés, jaleado en países como España, Cuba o Puerto Rico, donde quién sabe qué idea tendrían de música. Pero San Francisco era una ciudad por la que habían pasado los más grandes cantantes del mundo, y se escuchaba lo último de Wagner. Así pues, el público lo saludó con discreta cordialidad. Louis Moreau Gottschalk dio la señal y se desató un torrente de fuerzas telúricas. Los pianos se constituyeron en una suerte de gigantesco órgano en caoba y marfil, del que las notas redentoras de Tannhäuser brotaron con pasmosa sinceridad, transmutando los ecos de la voz humana en requiebros angelicales, las sombras en fuego y los pesares en gozo. Pero en esto, que el rostro del joven Peabody se desencajó al no apreciar sonoridad alguna brotando de su instrumento. Por un momento se llevó las manos a la cabeza, pegó el oído a la madera, pataleó sobre los pedales e hizo ademán de arrojarse al vientre del piano para discernir el porqué de aquel abrupto silencio. Luego arrojó una mirada airada a su alrededor, pero incapaz de encontrar un responsable de lo que le estaba sucediendo, ni de imaginar siquiera la triquiñuela de Gottschalk, decidió intentarlo aún así. Y sus manos aporrearon con furia las teclas, siguiendo la partitura, sin obtener nada más que el eco seco de sus propios golpes. Hundió las manos en el teclado, agitó la cabeza con demencia, y las puntas de sus mechones se le hendieron en los ojos como saetas cegándole. En su desesperación, se asemejaba a un buscador de oro desgarrando el lecho de un filón agotado, como si a fuerza de retorcer el fango pudiera convertirlo de alguna manera en el preciado metal. A Gottschalk le entró un ataque de risa, que a punto estuvo de dar al traste con su interpretación, pero al fin consiguió serenarse y concluir el espectáculo con su brillantez habitual. Cuando la pieza hubo acabado, un temblor sacudió el suelo bajo sus pies. Y no. No se trataba de un nuevo terremoto de los que de vez en cuando perturbaban el discurrir de la vida en San Francisco. Era el público que, enardecido, brindaba ahora multiplicado por mil, como los panes y los peces, los aplausos antes escatimados. Gottschalk saludó complacido, sabedor de que ya había conquistado una nueva plaza. E igualmente, sus acompañantes pianistas fueron felicitados por los ciudadanos de San Francisco. Sin embargo, no se esperaba el compositor que quien más aplausos recibiera fuera el extenuado Peabody, que apenas se tenía en pie. ¡Bravo, bravo, héroe!, gritaba la gente. ¡De San Francisco tenía que ser! Y es que jamás se había visto en aquel teatro una interpretación tan vívida y desgarradora como la que aquel joven les había brindado en su ardua batalla con el piano.